Muy buenas, estás escuchando el podcast del Mac de Javi, un lugar donde yo, Javi Zaldívar, te hablaré sobre tecnología y creación de contenido. También puedes verme en YouTube o seguirme en mis diferentes redes sociales como @javipuerto10. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de El Mac de Javi. Con un poco de retraso porque, bueno, quería forzar sí o sí lanzar este episodio para que no se me vaya, bueno, pues atrasando más en el tiempo, ya que lo tenía pendiente, lo llevo retrasando pues ya varias semanas. Porque bueno, la semana pasada vino Judith, ya tengo dos podcasts más grabados, si veis los vídeos lo sabéis, con Jordi, con Xavi uno, con Dani otro. Y claro, yo creo que al final, si no lo hacía ya, iba a estar encadenando pues invitado tras invitado y se nos iba a ir un poco de tiempo el hecho de realizar este podcast, que si recordáis bien, ya os comenté que quería terminar ese preguntas y respuestas que os pedí en Instagram para YouTube, terminarlo aquí en el podcast, porque al final recibí muchas preguntas súper interesantes y algunas de ellas pues creo que daban pie a poder enrollarse, poder charlar, poder pues hablar tranquilamente, sin pelos en la lengua, si se puede decir así. Y sobre todo, no con esa prisa que sí que se puede llegar a tener en YouTube, porque, bueno, pues al final no te puedes alargar tanto, no puedes lanzar un vídeo de 30, 40 minutos siendo un preguntas y respuestas. Entonces, decidí que aquellas que tenían más relación con la tecnología y que la mayoría de ellas se podían contestar en un periodo breve de tiempo, las dejaba para YouTube. Y aquellas quizás más personales, más que dan pie a reflexionar o que tienen una respuesta un poco más elaborada, pues oye, las dejaba para el podcast. Me sentaba tranquilamente con el micro en la mano, no estoy en el setup, estoy en el sofá, delante del ordenador, con el iPhone y las preguntas en él. Y bueno, pues como que es un formato, es una forma de contestarlas más relajada, que creo que va mucho más en consonancia con las respuestas que seguramente voy a dar a estas preguntas en este podcast. Espero que no se esté colando el ruido del aire, pero bueno, hace calor. Sí es cierto que menos, bastante menos que estos últimos días. Hoy en Girona hace una temperatura espectacular, pero creo que también los edificios como que agarran el calor de los días anteriores y se está mejor fuera que dentro de casa. Por eso he puesto el aire, para poder pues charlar aquí tranquilamente sin ningún tipo de prisa. Así que, bueno, ya como os he dicho, os adelanto, los próximos episodios serán esa charla con Xavi y Jordi, en la que vamos a hablar pues de un apartado que se ve bastante poco y que se comenta también bastante poco, porque al final Atlética Fair, Xavi, Jordi y María, y bueno, en ocasiones también yo, en muchas ocasiones, al final es una agencia de publicidad deportiva, de marketing deportivo, de muchísimas cosas, ¿no? Y una de las cosas que toca hacer de vez en cuando es tratar con influencers, tratar con creadores de contenido, porque, bueno, pues forman parte de una campaña de comunicación de una marca. Y eso, ese trato, esas negociaciones, esos briefings, ostras, muchas veces no se ven. Bueno, muchas veces no, casi nunca se ven. Y oye, creo que también es interesante tener ese punto de vista a la hora de conocer el mundo de la creación de contenido. Por otro lado, con Dani también tocamos uno de los aspectos de la creación de contenido. En este caso, Dani Spla, lo he traído, lo traje porque me parece súper enriquecedora su experiencia, porque hace pues relativamente poco que abandonó, como yo, su trabajo principal para dedicarse a la creación de contenido por sí solo. Es decir, se lanzó a la piscina a montar su negocio y no le está yendo nada, nada mal. Así que también pues lo tendremos aquí en el podcast contando su experiencia. Estos serán los dos próximos episodios, pero hoy, como digo, toca responder vuestras preguntas. Iba a decir que son las protagonistas de esta jornada, como dice Joan Boluda en sus podcasts de marketing online. Bien, vamos con la primera, que hace Sergio y dice: ¿cuánto dinero crees que se necesita al año para vivir bien en España? Al año no lo sé, porque Bueno, tendré que ponerme a calcularlo, Sergio. Pero bueno, empezamos fuerte la pregunta, ¿eh? Pero yo te lo voy a contestar al mes, ¿vale? Al mes. Y seguramente mi opinión pueda tener bastante controversia o quizás pueda ser incluso hasta polémica, ¿no? Pero creo que a medida que ha ido pasando el tiempo, nos hemos acostumbrado a sueldos bastante justos. Vamos a decir, justos, no me refiero a que sea de justicia, sino que son bastante ajustados en la cantidad. Cuando mis padres trabajaban, bueno, siguen trabajando, cuando mis padres comenzaron a trabajar durante toda su vida laboral, ganar 1.200 euros era muy poco. Era muy poco. Que personas formadas, buenas en sus ámbitos, estén ganando 1.500, 1.600, 1.700 euros, antes era muy poco. Y debido a la crisis que se ha ido instaurando, no en España, sino prácticamente en todo el mundo, ahora mismo ganar 1.500 euros, muchísima gente considera que es un sueldo bueno. Cuando realmente con 1.500 euros, ostras. Yo lo digo porque al final yo ya estoy, llevo años, pocos, pero llevo años en el mundo laboral. Con 1.500 euros no tienes para prácticamente nada. Con 1.500 euros, si estás viviendo en casa de tus padres y no tienes que pagar absolutamente nada, pues no está mal. Porque al final tienes para tus gastos, puedes ahorrar un poco. Bien, ahora, en el momento en el que tú quieres independizarte y quieres tener vista de un coche, de formar una familia, con 1.500 euros no vas a ningún sitio. O sea, con 1.500 euros no te da. Es que no te da. Y no te da porque... yo estoy pagando... No sé si debería decirlo, pero bueno, yo estoy pagando... Realmente yo ahora mismo... No voy a decir lo que pago de alquiler ni lo que pago, pero cuota de autónomo... Si sumas alquiler, si sumas cuota de autónomo, si sumas coche, si sumas facturas... Ostras, es que te comes los 1.500 euros enseguida. O sea, no te da para prácticamente nada. Y hemos, creo que, en este sentido, adoptado, nos hemos conformado y hemos, bueno, conformado no, al final es lo que hay, ¿no? Pero hemos adoptado esa cantidad de dinero como una cantidad de dinero buena a la hora de vivir. Lo vamos a ver. Si nuestros padres ganaban bastante más, trabajando sus 8 horas, siendo trabajadores, habiendo estudiado, en el caso de mi madre, enfermería, y mi padre, magisterio con pedagogía. Y ahora, yo salí de la carrera y me ofrecieron un sueldo de 1.200 euros, siendo ingeniero informático. Que obviamente, habitualmente en esos casos, siempre vas aumentando el sueldo y vas ganando más y más y más dinero, ¿no? Pero hay muchísima gente que se forma, que está súper bien formada, que se pasa años en la carrera, que sale súper bien preparada, que ganan 1.500, 1.600, 1.700, 2.000 euros. Un sueldo de 2.000 euros es como, ¡guau, increíble! Un sueldo de 2.000 euros. Y en realidad, si te paras a pensarlo, a la mínima, o sea, es que no es tanto dinero en los casos en lo que estoy comentando. Si vives en casa de tus padres, si te dan ya una casa y no tienes que pagarla, pues sí, ahí pues está bastante bien, porque al final solamente te tienes que preocupar de los gastos, si quieres un coche, pagar el coche, pero vas mucho más cómodo económicamente. Pero la mayoría de ocasiones, ostras, esos 2000, en un sueldo entre 1.500 y 2.000 euros realmente no es tan bueno como parece o como... Creo que en muchas ocasiones la gente que vamos saliendo, las nuevas generaciones que vienen detrás de nuestros padres, tenemos en mente. Obviamente, vuelvo a decir, yo cuando empecé a trabajar y tenía un sueldo equiparable a esos 1.200, 1.300 euros, estaba en mi casa y, ostras, era el rey del mambo, porque al final eran casi 1.300 euros que le quitaba la cuota autónoma, que al principio además es más baja, y todo se quedaba dentro. Entonces, por supuesto que podías permitirte un montón de lujos y un montón de historias, pero en el momento en el que ya tienes que pagar un alquiler, el momento en el que ya te metes en un coche, No hablemos ya de intentar meterte en una vivienda propia. 1.500 euros no te dan para nada. Si encima quieres formar una familia, ¡buah! No sé, yo creo que como mínimo para vivir bien en España, mínimo 2.000 euros, creo que sí que tienes que ingresar todos los meses. Mínimo, mínimo, mínimo. Para vivir, quiero decir, en una situación en la que no tengas que estar todos los meses preocupado de tus ingresos, preocupado de tus gastos, sin obviamente tener en cuenta el hecho de tener lujos o de bueno, pues un poco despilfarrarle el dinero. En ese caso sí, más dinero todavía, pero para vivir bien, para no ir muy preocupado cada mes, yo creo que mínimo, mínimo 2.000 euros. No sé qué opináis, ¿eh? Espero no haberme metido en ningún jardín. Pero igual sí que me meto en un jardín con la siguiente pregunta. Me preguntan, va la redundancia, ¿crees en Dios? ¿Qué pulsera llevas en la mano? Bien, vamos a ver. Que si creo en Dios. Si escucha esto mi madre, ya me está escuchando dudar, se echará las manos a la cabeza. Yo al final me he criado y he ido toda mi vida a un colegio salesiano, a un colegio de curas. Desde los 3, desde infantil hasta bachillerato, es decir, hasta la etapa, última etapa antes de la universidad. ¿Creo en Dios? Pues yo creo que sí. Sinceramente, yo creo que sí que creo en Dios. Ahora, no soy para nada practicante y creo que en el mundo de la iglesia hay mucho, 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 ¿cómo decirlo? Sin intentar ser polémico. Se dice una cosa y se hace justo la contraria. Sinceramente, creo que los valores del cristianismo, que es la religión en la que yo me he criado, son realmente buenos. Son valores de respeto, son valores de solidaridad, de ayudar al prójimo, de intentar ser bueno con todas las personas, independientemente de su sexo, independientemente de su género, independientemente de su raza, independientemente de a quién amen. Esos son realmente los valores del cristianismo. Esos son los que, en teoría, eso es lo que en teoría debería prevalecer. Y ya no voy a entrar a hablar de la iglesia, pero simplemente los practicantes, y aquí se mezcla un poco la política, la gente que realmente va todos los domingos, todos los días a la iglesia, yo creo que el 80-90% no practica o no pone en práctica esos valores. Y lo dice alguien que se ha criado toda su vida, desde los 0 hasta los 18 años, en un colegio católico. Y que vive enfrente de ese colegio. En Portollano vivo enfrente de mi colegio. Y conozco a la gente que va a la iglesia. Y conozco un poco, no muy en profundidad, no desde dentro, porque hace tiempo que ya pues no me muevo en ese sitio, sino en ese ambiente. Y sinceramente creo que, ostras, si realmente toda la gente que cree en Dios, si realmente toda la gente que se cataloga practicante, si realmente todas esas personas llevaran en el día a día, hicieran práctica en el día a día de esos valores que realmente el cristianismo predica, el mundo sería mucho, mucho, mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor, porque yo creo que el 70-60% de toda esa gente que va los domingos a misa, que, digamos, de alguna forma, ¿cómo decirlo? Que realmente va anunciando en su vida diaria que cree en Dios, que va a misa y demás, luego son los que realmente, a la hora de votar en las elecciones, votan aquellos partidos que no predican lo que dice el catolicismo. que no respetan los valores del catolicismo, que... Bueno, me voy a quedar aquí, porque si no voy a entrar más en polémica, ¿no? Pero esto, o sea, y soy completamente sincero, espero y deseo no ofender a nadie ni que no genere ninguna polémica, pero es lo que pienso y es lo que siento. Yo creo que al final algo bueno que tienen estas plataformas, las redes sociales, la creación de contenido, es que nos podemos expresar libremente desde el respeto, obviamente siempre. Yo creo que aquí no ha faltado nada de respeto, simplemente he dado mi opinión. Pero bueno, pues esa es mi visión de creer en Dios. En cuanto a las pulseras, llevo una pulsera de Puerto Llano en color rojo y blanco. Llevo una pulsera de Scalpers negra, sin más. Y luego llevo la pulsera esta de los 7 nudos que me la regalaron. Y la llevo en la muñeca desde que me la regalaron. Dani dice: ¿cuál sería un sueño a corto plazo que te gustaría cumplir? Pues mira, Dani, la realidad es que no lo sé. Porque, y eso está súper bien, ¿no? Porque quiere decir que soy un auténtico afortunado. Siempre lo he dicho, intento ser muy consciente día a día de ello, de la vida que tengo, de todo lo que he disfrutado, de todo lo que disfruto y de la suerte de poder estar dedicándome a lo que me gusta, de poder levantarme y hacer cosas que me gustan y cobrar por ello, de poder dedicarle esa pasión, esa ilusión, a pesar de que hay días que te puede apetecer más o te puede apetecer menos, trabajos que... bueno, te pueden motivar más o que te pueden motivar menos. Pero creo que yo, si echara la vista atrás, o mejor dicho, si a mí yo de hace 3-4 años le dijeran la situación, el punto en el que iba a estar ahora mismo, pues creo que primero no se lo habría creído. Habría dicho, es imposible, ¿qué me estás contando? Y segundo, obviamente lo hubiese firmado 100%. Así que, bueno, pues no tengo un sueño ahora mismo a corto plazo que me gustaría cumplir, porque soy bastante feliz y me considero bastante afortunado ahora mismo, sinceramente. Obviamente, pues me gustaría seguir mejorando, como siempre he dicho, en mi trabajo, haciendo mejores vídeos, aprendiendo más cosas sobre comunicación, haciendo mejores podcasts, pudiéndome expresar de una mejor manera, colaborando o trabajando con marcas más importantes todavía... Pero bueno, yo qué sé, a lo mejor, pues imagínate hacer un anuncio para Nike, sería un sueño. Que Apple me llevase a Cupertino a los eventos, pues sería un sueño. Colaborar con Apple, pues también sería un sueño, ¿no? Pero realmente el sueño, como tal, el sueño que he tenido durante muchísimo tiempo es lo que estoy viviendo ahora, es dedicarme a lo que me estoy dedicando. Vivir de crear contenido. Ese es el sueño que he tenido desde que emprendí. Este camino, esta aventura, y afortunadamente a día de hoy lo estoy consiguiendo. Lo que no quiere decir que lo vaya a tener toda la vida. Esto sí que creo que es súper importante cuando alcanzas este tipo de hitos, ¿no? O este tipo de sueños, que no el hecho de llegar te asegura mantenerte. Creo que al final mantenerse para mantenerse hay que estar día a día poniendo esa pasión, poniendo esa ilusión, ese esfuerzo, intentando ser mejor en tu trabajo cada día. Creo que es la única manera de poder mantener vivo este sueño. Y así intento hacerlo todos los días. Daniel dice: ¿cómo puedo emprender como freelance igual que tú sin tener un canal de YouTube? Bien, esta pregunta creo que ya la contesté en YouTube, pero la voy a volver a contestar aquí en el podcast. Una de las cosas tan positivas que nos ha dado las redes sociales es justo esto, que te puedes mostrar. Yo cuando hablo con un cliente, porque al final me dedico a esto, ¿no? Cuando yo hablo con un cliente, les pongo mi ejemplo. Yo realmente ahora mismo me estoy dedicando a lo que me estoy dedicando gracias a las redes sociales. Yo, como ya sabéis, soy ingeniero informático. Estudié ingeniería informática. Pero trabajo creando contenido. O sea, no tiene nada que ver con la ingeniería informática. ¿Y cómo he conseguido trabajar de algo que no he estudiado? ¿Cómo he conseguido trabajar creando contenido, haciendo fotos, haciendo vídeo, llevando campañas de comunicación, si realmente no he estudiado nada de eso? Pues mostrando mis capacidades, mostrando lo que hago, aprendiendo, haciendo mucho. Y como digo, las redes sociales nos dan esa oportunidad, nos dan ese poder, nos dan esa posibilidad de mostrar lo que hacemos. Entonces, si tú eres bueno pintando, aunque no hayas estudiado, puedes mostrar que eres bueno pintando. Eso nuestros padres no tenían la posibilidad. podrían. Mi madre, por ejemplo, es súper buena decorando. Es increíble. De hecho, yo creo que si mi madre, a día de hoy, hubiese nacido en mi época, no sería enfermera, sería decoradora. Y le encanta la enfermería, pero le encanta también decorar. Si mi madre hubiese nacido en mi época, hubiese tenido la posibilidad de mostrar sus dotes de decoración y seguro que se estaría dedicando a la decoración, porque tiene un gusto tremendo, porque además, con prácticamente nada, te decora una casa. Y además con un gusto espectacular. Todo el mundo que cuando vamos a la casa de mi abuela, a la piscina, y entran y ven, mi madre no se ha gastado prácticamente nada en la decoración de esa casa, y todo el mundo le llama la atención poderosamente lo bien decorada que está. Mi amigo Luismi, que lo habéis visto en los vídeos, siempre me dice que ahora que está con su casa, haciéndola y tal, que se la decore mi madre. Y mi madre seguramente no se dedique a ello porque no ha tenido la posibilidad de mostrarse, de mostrar al mundo sus capacidades, su talento. Y las redes sociales nos dan esa ventana al mundo, nos dan esa oportunidad de mostrar nuestro talento a la gente. Obviamente con mucha constancia, con mucho trabajo, con mucho esmero, siendo muy pesados, porque al final para llegar a la gente hay que ser muy pesado, hay que mostrar muchas veces lo que haces, pero tenemos esa oportunidad, todos tenemos esa oportunidad, todos y todas que estáis escuchando este podcast tenéis esa oportunidad, la misma que he tenido yo y que he querido aprovechar y he aprovechado. Entonces, mi consejo es, no tienes por qué tener un canal de YouTube, tienes Twitter, tienes Instagram, tienes LinkedIn, tienes Facebook, tienes TikTok, tienes un montón de redes sociales, tienes un montón de plataformas que te dan esa ventana al mundo, aprovéchalas. Mira qué es lo que haces, mira qué es lo que te gustaría hacer, cuál es tu talento, escoge la red social en la que mejor te puedas mostrar, en la que mejor puedas mostrar tu talento y tira con ello. Ese es mi consejo, Daniel. Otro Dani dice, ¿crees que desaprovechas algo tus conocimientos como ingeniero al dedicarte más a comunicar? Pues mira, también le contesté en el canal, lo cierto es que me da igual si desaprovecho mis conocimientos como ingeniero informático, porque, bueno, la vida va cambiando. Yo entré en la carrera de ingeniería informática porque realmente no tenía 100% claro cuál era mi pasión, y no la tenía claro porque no la había descubierto, la descubrí una vez dentro de la carrera. Entonces, vale, yo he invertido mucho tiempo. La carrera de ingeniería informática, pues oye, es una carrera difícil, complicada. El título de ingeniero informático es como muy goloso, ¿no? Te da empaque, por así decirlo. Pero no por ello tengo que dedicarme a algo que no me llena todos los días. ¿Vale? O sea, yo no soy más ni mejor por ser ingeniero informático. Y esto creo que es algo que mucha gente tiene que aprender. Realmente tu valía como persona lo marca cómo eres. Son tus valores, cómo tratas a la gente. Si tienes un título o no, es secundario. Nadie te va a querer por ser ingeniero. Bueno, sí, seguramente haya gente que te quiera por ser ingeniero informático, por ser X en tal empresa, por ser conocido. Toda esa gente que te quiere porque eres tal cosa, realmente no te quiere a ti. Entonces, la gente que de verdad te quiere por cómo eres. Porque eres buena persona, porque tienes unos valores, porque eres una persona que trabaja, porque se puede confiar en ti. La gente te quiere por cómo eres. Esto lo dice mucho Víctor Coopers. La gente te quiere por cómo eres. Entonces, ¿desaprovechar o no mis conocimientos sobre ingeniería informática, mi título como ingeniero informático, creo que me da bastante igual, porque el hecho de aprovecharlos implicaría que seguramente no sería tan, bueno, seguramente no sería tan feliz como lo soy ahora, ni me sentiría tan pleno cuando me voy a la cama como me siento ahora. Entonces, bueno, me da bastante, bastante igual. Mi amigo Juli me dice, ¿qué es lo que más ha cambiado de tu vida en un año y lo que crees que más cambiará dentro de un año? Pues hombre, lo que más ha cambiado es que ahora mismo soy freelance, soy dueño de mi tiempo y me dedico de nuevo a lo que más me gusta. Ya me encantaba, llamaba a mi trabajo dentro de la manzana mordida, lo sabéis, y lo vuelvo a repetir. Al final estaba creando contenido escrito, en ese caso, sobre Apple. Me estaba ganando la vida hablando de Apple. Pero me gusta un poco más, pues oye, ser dueño de mi tiempo y la creación de contenido audiovisual. También la posibilidad de seguir aprendiendo que me está dando este tiempo que no invierto en la manzana mordida. Entonces el mayor cambio ha sido ese, dejar la manzana y dedicarme 100% a mi faceta como creador de contenido freelance. ¿Cuál creo que será el cambio más grande dentro de un año? Pues, sinceramente, no espero que haya mucho cambio, porque espero poder seguir haciendo lo que hago, poder seguir siendo autónomo en ese sentido. Así que no creo que cambie mucho. Ojalá pues tenga más suscriptores, tenga más visualizaciones, podamos llegar a más gente, podamos trabajar con más marcas, podamos hacer, sobre todo, podamos hacer mejor contenido, sobre todo pueda tener más conocimientos sobre mi área, sobre mi trabajo, y pueda ser mejor profesional al final. Tomás, ¿planes a futuro en lo profesional y en lo personal? Pues bueno, creo que lo acabo de comentar ahora mismo. Aitana dice, ¿estás en un momento feliz en tu vida? ¿Cómo crees que una persona puede ser feliz? Creo que la primera pregunta la he contestado también. A la segunda, un podcast muy filosófico y nada tecnológico estamos haciendo hoy, pero bueno. El caso, si soy feliz, obviamente sí, ya os lo acabo de comentar. Y en cuanto a cómo creo que puede ser feliz una persona, creo que tener en cuenta que nunca estás feliz todo el día, todo el rato. Y ser feliz para mí es estar tranquilo. Creo que la paz interior, la paz mental, es lo que te da la felicidad. Y también estar rodeado de gente buena. Eso creo que te hace súper súper feliz. Por no hablar también de poder dedicarte todos los días a algo que te gusta, a algo que te apasiona, a algo que te ilusiona un montón, ¿no? Entonces, creo que eso es la felicidad, bajo mi punto de vista. Estar tranquilo, estar en paz mentalmente, con la gente, con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, estar bien rodeado, pero sobre todo creo que es estar en paz contigo mismo y tranquilo. Creo que eso sería un poco mi definición de felicidad, creo. No sé. Y hasta aquí el podcast de hoy. Como veis, eran preguntas muy personales, creo. Eran preguntas que este formato, el formato podcast, es el más adecuado para contestarlas. Y espero os haya gustado, la verdad. Espero que os haya gustado. Vuelvo a repetir, espero no haber creado polémica, no ofender a nadie, pero bueno, creo que todo lo que he dicho lo he dicho con mucho respeto, con mucha educación. Obviamente, no considero que puedo estar equivocado en algunas cosas que he dicho. Ojo, mi palabra no es la verdad absoluta. Me doy también esa licencia de poder equivocarme. Creo que es bueno darnos esa licencia siempre de, ostras, opino así, creo esto, pero quizás no estoy en lo cierto. Esto creo que también es muy importante tenerlo siempre en cuenta, pero bueno. Si alguien se ha sentido ofendido, mis disculpas. Ofendida, mis disculpas. No era mi intención, simplemente he dado mi opinión sobre los temas que me habéis preguntado. Vuelvo a repetir, puedo estar equivocado. Por supuesto, solo faltaría. Y nada, dicho esto, espero os haya gustado el podcast. Y los dos siguientes, ya sabéis lo que vienen. Dos, no iba a decir entrevistas, no son entrevistas, son dos charlas súper entretenidas y que creo que aportan bastante, bastante valor. Así que nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. ¡Adiós!